Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 26 de junio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
La ONU y activistas exhortan al fin del uso de la tortura.
El secretario de Estado John Kerry está en París para hablar sobre la situación en Irak y Ucrania.
Estados Unidos se juega el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil.
Beyoncé y Jay-Z inician su gira On the Run en Miami.
La Organización de las Naciones Unidas y activistas de derechos humanos en todo el mundo han exigido a los estados que pongan fin a la práctica de la tortura, lo cual es prohibido bajo todas las circunstancias por la ley internacional.
Cada año, el 26 de junio, el mundo recuerda el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, para honrar y apoyar a cientos de miles de hombres, mujeres y niños que son víctimas de crímenes horrendos.
La tortura no es un fenómeno nuevo. Ha sido practicada a través de los siglos y continúa siendo empleada hoy en todas las regiones del mundo. Estadísticas reales no son posibles debido a que la tortura es oculta. Ocurre en estaciones policiales, prisiones y lugares de detención.
Mona Rishmawi, directora de Imperio de la Ley, Igualdad y No Discriminación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que la tortura ocurre en estados que ignoran esta práctica y permiten que continúe con impunidad.
The difference is that when it happens, somebody acts.
La diferencia es que cuando ocurre, alguien actúa. Hay un parlamento, hay una pregunta en el parlamento. El ministro está avergonzado, alguien hace algo, pero si el Estado no es hecho responsable ante su pueblo, entonces estas excusas ocurren mucho más.
La tortura varía desde severas golpizas a humillación sexual en público y violación. Bajo la ley internacional, los estados deben asegurar que las víctimas de tortura sean totalmente compensadas por su dolor y sufrimiento. La ONU hizo un llamado a los gobiernos a cumplir esa obligación.
Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió este jueves con su contraparte francés, Laurent Fabius, en París, para analizar las opciones de ambos países en Irak. Tras la reunión, Kerry dijo lo siguiente.
We particularly agree on Iraq.
Estamos de acuerdo, particularmente en Irak, de que queremos la formación de un gobierno tan rápido como sea posible, que represente la unidad para el país. También estamos profundamente preocupados por el desafío de Siria. Hablamos de eso también, al igual que de las conversaciones nucleares con Irán, en las que estamos muy involucrados.
El secretario Kerry tenía previsto reunirse además con los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Israel, y con el primer ministro libanés, para tratar de calmar los temores relacionados con el creciente conflicto y discutir la coordinación de una respuesta a la crisis.
El secretario de Estado también podría viajar a Arabia Saudita el viernes para conversar directamente con el rey Abdalá.
Kerry ha advertido de la seriedad de la situación en Irak y ha dicho que otras naciones deben mantenerse fuera del conflicto.
El jueves en Bruselas, el secretario de Estado Kerry pidió no exacerbar las divisiones sectarias en Irak al tiempo que fuentes militares estadounidenses e iraquíes confirmaban el miércoles la entrada de Siria en la lucha contra milicianos sunitas del Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL, por sus siglas en inglés.
Y el secretario de Estado norteamericano John Kerry, como les dijimos, de visita en Francia, exhortó también a Rusia a pedir urgentemente el desarme de los separatistas pro-Rusia en Ucrania y advirtió que la Unión Europea y Estados Unidos están listas para imponer sanciones a Moscú si fuera necesario.
Estamos totalmente de acuerdo en que es crítico que Rusia muestre en las próximas horas, literalmente, que está haciendo algo para desarmar a los separatistas, para alentarles al desarme, que les inste a entregar las armas y a comenzar a ser parte de un proceso político legítimo. La comunidad europea se reunirá para considerar su parte de las sanciones. Todos estamos de acuerdo en que estas necesitan estar listas, pero preferiríamos no tener que utilizarlas. Nos gustaría ver un esfuerzo de cooperación entre Estados Unidos, Europa y Rusia y los ucranianos, y vamos a tratar de alentar eso también como podamos.
El secretario Kerry hizo la afirmación durante un breve intercambio con la prensa junto con el canciller francés Laurent Fabius, luego de que ambos se reunieron en privado en París este jueves.
El miércoles, el vocero de la Casa Blanca, George Ernest, dijo que Washington está dispuesto a imponer nuevas sanciones a Rusia si Moscú no toma medidas para reducir la crisis en Ucrania. Las nuevas sanciones afectarían la banca, el sector de energía y el de defensa, indicó Ernest.
Y por otro lado, el presidente Barack Obama se reunió en la Casa Blanca con el presidente saliente de Israel, Shimon Peres, el miércoles.
Obama y Peres sostuvieron una reunión privada con líderes de la comunidad judía estadounidense, seguido de un almuerzo de trabajo y una reunión en la oficina Oval.
Peres, quien tiene 90 años de edad, está haciendo su viaje final al extranjero antes de dejar el cargo el mes próximo.
En declaraciones a la prensa, después de su reunión en el despacho Oval, el mandatario israelí dijo que había conversado con el presidente Obama sobre varios temas, entre ellos Irán e Irak. Sobre este último país, dijo que lo mejor que le puede pasar a Irak era seguir siendo un país unido.
El ganador del Premio Nobel de la Paz será galardonado este jueves con la Medalla de Honor del Congreso, que reconoce su dedicación de toda la vida a la causa de la paz.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Funcionarios australianos dicen estar seguros de que el avión malasio desaparecido estaba en piloto automático cuando se estrelló y que los pilotos del avión probablemente estaban inconscientes debido a la falta de oxígeno.
Los comentarios de este jueves son la teoría más firme ofrecida hasta ahora por las autoridades sobre lo que pudo haber causado la desaparición del Boeing 777 en lo que se ha convertido en el más grande misterio de la aviación moderna.
En una conferencia de prensa, el viceprimer ministro Warren Truss dijo que es altamente probable que el avión estuviera en piloto automático cuando se quedó sin combustible. Truss señaló que un análisis más minucioso de los datos de satélite ha llevado a los investigadores a cambiar el área de búsqueda al sur de donde se buscó anteriormente.
La nueva área de prioridad está aún centrada en el mismo séptimo arco en el sur del Océano Índico, donde el avión se comunicó por última vez con el satélite. Ahora cambiamos nuestra atención a un área más al sur.
En un informe emitido este jueves, la Agencia de Seguridad en el Transporte de Australia dijo que la ruta tan constante del avión y la falta de comunicación lleva a creer que algún tipo de evento de hipoxia o falta de oxígeno ocurrido es la mejor evidencia disponible.
La hipoxia ocurre cuando un avión pierde presión y es causada al faltar el oxígeno en el cerebro, resultando en confusión, inconsciencia y eventualmente la muerte.
Jay Johnson, secretario de Seguridad del Territorio Nacional, hizo su primera visita a un centro en Arizona, donde están detenidos cientos de menores de edad, en su mayoría centroamericanos, tras ser capturados cruzando la frontera ilegalmente. Y dijo que seguirá insistiendo en que los padres deben abstenerse de enviar solos a sus hijos a Estados Unidos.
Entre tanto, en la Casa Blanca, el vocero George Ernest respondió una pregunta sobre comentarios hechos por Johnson en el sentido de que un importante porcentaje de los niños detenidos están siendo entregados a familiares dentro de Estados Unidos y que el resto está siendo devuelto a sus naciones de origen.
No vi esos comentarios del secretario Johnson, pero su organismo es el encargado de hacer cumplir la ley y él tiene a su disposición las cifras que mencionó. No estoy en capacidad de confirmar las cifras, pero no estaría en desacuerdo con ellas.
La patrulla fronteriza comenzó a enviar a los niños a Arizona desde Texas el mes pasado. El secretario Jay Johnson recorrió las instalaciones acompañado de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, una acérrima crítica de esos traslados a Arizona, según informa la agencia AP.
Johnson dijo que los niños tienen una atención adecuada y agregó que seguirá desalentando a quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal y afirmó que no hay pase gratis para quedarse en el país.
Entre tanto, el legislador Luis Gutiérrez, uno de los mayores impulsores de cambios en el sistema migratorio de Estados Unidos, dijo que la reforma migratoria ha quedado muerta en el Congreso y que ahora todo depende del presidente Barack Obama para suspender las deportaciones.
Gutiérrez habló justo cuando se cumple un año de que el Senado aprobara un proyecto de ley que hubiera ofrecido un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados y millones de dólares en fondos para cuidar mejor las fronteras.
Y dentro de todo este tema, la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos confirmó a León Rodríguez para el puesto de director de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, por sus siglas en inglés.
Con 52 votos a favor y 43 en contra, Rodríguez, nominado en enero de este año por el presidente Obama, recibió el respaldo del presidente de la comisión, el senador Tom Carper, quien reconoció el enorme reto de dirigir una agencia en un momento donde el tema y los servicios migratorios son particularmente vitales.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitió dos importantes dictámenes el miércoles. En el primero decidió por unanimidad que la policía no puede registrar los teléfonos celulares de los ciudadanos que arresta sin antes obtener un permiso judicial.
En el segundo dictamen, los magistrados fallaron por 6-3 a favor de las cadenas de televisión y los derechos de autor al decidir que Aereo, una pequeña empresa de Internet, tiene que pagar por los programas de televisión que toma de las cadenas y permite a suscriptores verlos en sus celulares.
Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos información económica.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía un 0,02%, el CAC 40 de París avanzaba un 0,10% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,01%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street mostraban pocos cambios este jueves en anticipación a datos sobre el gasto del consumidor, el ingreso personal y la actualización semanal sobre desempleo.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,27%, cerrando en 15.308. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,45% en 23.198.
El oro se comercializa a la baja en $1,308.90 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
Por otro lado, la economía de Estados Unidos se contrajo a un ritmo más rápido de lo previsto a comienzos de este año.
El informe divulgado el miércoles por el Departamento de Comercio dice que la economía se contrajo a un ritmo anual del 2,9% en enero, febrero y marzo.
Eso es mucho peor de previos estimados y la peor cifra de crecimiento en 5 años.
Los economistas atribuyen la reducción a un invierno inusualmente frío y muchos predicen que el problema será temporario.
Sin embargo, un segundo estudio económico mostró que las órdenes para artículos manufacturados de larga duración cayó inesperadamente en mayo, lo que podría ser una señal de que la esperada recuperación económica no sería tan fuerte como los expertos habían previsto.
En la información relacionada con Latinoamérica, la esposa del contratista estadounidense Alan Gross, quien está preso en Cuba, Judy Gross, dijo estar preocupada de que él pueda hacer algo drástico si permanece encarcelado. El abogado de Gross, el excontratista estadounidense, también mostró preocupación por la posibilidad de que Gross pudiera quitarse la vida.
Alan Gross cumple una sentencia de 15 años en Cuba por importar tecnología para instalar redes de Internet para la comunidad judía en La Habana como parte de un programa de Washington para promover la democracia en la isla.
Mientras tanto, Argentina intensifica sus esfuerzos para intentar lograr que el juez federal estadounidense que falló en su contra, les dé una extensión y logren llegar a un acuerdo antes de la fecha límite para cancelar su deuda.
Celia Mendoza con el informe.
Las conversaciones entre Argentina y los dueños de los llamados fondos buitres se llevan a cabo mientras el país sudamericano busca evitar el incumplimiento en su deuda. Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado ninguna solución. Esto luego que el juez de la Corte Federal de Estados Unidos, Tomás Griesa, fallara en contra de Argentina, asegurando que tendrán que hacer el pago completo de la deuda de aproximadamente 1.500 millones de dólares antes de la fecha límite del 30 de junio. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, estuvo en Nueva York para discutir con los representantes del grupo de los 77 países en desarrollo más China la situación de la deuda de su país. Durante conferencia de prensa, el ministro aseguró que Argentina quiere seguir atendiendo a su deuda reestructurada, pero no se le está permitiendo hacerlo. Agregó, este es un caso muy extraño porque nosotros estamos siendo forzados a aceptar ciertas condiciones que ponen en peligro no solo la capacidad de pagar la deuda, pero la economía completa. Ellos están poniendo en riesgo a todo nuestro país. Kicillof insistió que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no causó esta crisis y está tratando de resolverla. Daniel Pollack, asignado por el juez federal de los Estados Unidos para encargarse de las conversaciones, dijo que se había encontrado con los consejeros de ambas partes por 2 horas este martes y que desde hace 2 días se vienen comunicando por teléfono. Al mismo tiempo, mantuvo por medio de un comunicado de prensa que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Esto mientras la fecha límite para hacer los pagos se vence este 30 de junio y pone de una manera peligrosa, asegura Argentina, la posición de su economía mundial. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En Venezuela, los cuestionamientos de 2 exministros del fallecido presidente Hugo Chávez contra la gestión del actual mandatario Nicolás Maduro respaldan la teoría que se escucha en el país sobre la existencia de una crisis interna entre miembros del gobierno.
Carolina Alcalde nos tiene desde Caracas un informe al respecto.
Luego de que el exministro de Educación Héctor Navarro fuera suspendido de la Dirección Nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela por haberle pedido al presidente Nicolás Maduro actuar como estadista frente a las críticas y haber respaldado al exministro de Planificación Jorge Giordani, solicitando que no se le calificara de traidor, sino que se diera respuesta a las denuncias que planteó en cuanto a las irregularidades en la entrega de divisas, sin referirse a alguien en específico, el mandatario se pronunció rechazando lo que calificó de conductas desleales.
Bueno, se verán conmigo de frente, donde tenga que verme con ellos, con los vacilantes, con los desleales, con los que quieren con ropaje de izquierda tratar de confundir lo que no hicieron jamás cuando fueron ministros y fracasaron toditos. Ah, toditos. Muchas cosas tengo que decir y las diré.
El ex candidato presidencial Enrique Capriles criticó que solicitar que se rindan cuentas sea un delito para el gobierno.
Nos tildan de traidor solo por el hecho de pedir que rindan cuentas. Aquí se robaron 25 mil millones de dólares. Se robaron todos los reales para la comida, para las medicinas, para todo lo que hace falta en este momento. Y no hay una sola investigación.
El presidente Maduro anunció que acudirá a una reunión convocada por la directiva del partido oficial en donde exigirá a sus miembros máxima lealtad y disciplina. Dijo que quien no esté de acuerdo, que se vaya. También sostuvo que él personalmente dirige la política económica del país y que no se dejará conducir por nadie. Por otra parte, nuevamente aseguró que persisten los planes para asesinarlo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
También en Venezuela, tres de los jóvenes que se mantienen en huelga de hambre desde el pasado fin de semana para exigir la liberación de por lo menos 100 estudiantes tomaron una medida extrema.
Los tres decidieron coser parte de sus bocas y acudir a las inmediaciones de los tribunales para rechazar el silencio que aseguran existe por parte de la justicia venezolana y para alertar al gobierno que su ayuno es permanente y serio. El propósito de los jóvenes, según indicaron, es despertar la conciencia nacional.
El grupo se mantiene ejerciendo la medida de protesta a la entrada de la iglesia de Chiquinquirá, en la urbanización La Florida de la capital venezolana.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto en la capital mexicana el miércoles para discutir el estado de la economía mexicana y las reformas estructurales en curso para reformar el sector de la energía en la segunda economía más grande de América Latina.
El FMI ha elogiado a México recientemente después de que se destacó de otros mercados emergentes al aprobar una serie de importantes reformas el año pasado, incluyendo la apertura de su sector energético estatal a la inversión privada y reformas a las leyes de telecomunicaciones para promover una mayor competencia.
El FMI concedió una línea de crédito en abril de 2009, aunque México nunca tuvo que hacer uso de ella. Solo un puñado de los mercados emergentes, incluyendo Polonia y Colombia, cuentan con líneas de crédito similares.
En otras informaciones, un ataque con bomba en un centro comercial de Nigeria causó la muerte de al menos 21 personas y heridas a varias decenas más.
Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad por el ataque del miércoles en la Plaza Emab de Abuja, pero que sucedió cuando las personas se estaban preparando para ver el partido de la Copa Mundial de Nigeria contra Argentina.
Una persona ha sido detenida. Algunos testigos dijeron que una persona que montaba una bicicleta lanzó la bomba.
La sospecha ha recaído sobre Boko Haram, el grupo extremista islámico responsable de miles de muertes en una campaña de terror para convertir el norte de Nigeria en un Estado Islámico.
Un hombre que aparentemente planeaba llevar a cabo un ataque suicida se inmoló en un hotel de Beirut el miércoles por la noche, mientras fuerzas de seguridad libanesas lo cercaban durante una incursión.
Un segundo presunto sospechoso fue detenido y 10 personas resultaron heridas. Fue la tercera explosión en el Líbano en menos de una semana.
Militantes sunitas de línea dura se han adjudicado responsabilidad por varios recientes ataques contra chiitas en la región.
Y 8 equipos se juegan este jueves en el Mundial de Brasil con la esperanza de clasificar a los octavos de final. Tenemos la información con Gesell Tobías.
La Asociación Uruguaya de Fútbol presentó su defensa a favor del delantero Luis Suárez, acusado del mayor escándalo de lo que va de Mundial. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Suárez volvió a convertirse en el niño malo del fútbol al morder al jugador italiano Chiellini y se ha abierto el debate entre la FIFA, que investiga si la acción merece sanciones, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que intenta no perder a su máxima estrella. La institución basó su defensa en que las pruebas no son claras y que el juez mexicano Marco Rodríguez cobró una falta por esa jugada a favor de Italia en pleno partido. La mordida de Suárez se convirtió además en uno de los temas más conversados en las redes sociales. Incluso la cadena de comida rápida, McDonald's, publicó en Twitter: "Hola Luis Suárez, si te quedaste con hambre, vení a darle un mordisco a una Big Mac". Argentina derrotó a Nigeria y mostró finalmente el juego que todos quieren ver. Su gran figura, Lionel Messi, suma ya 4 goles en el Mundial de Brasil 2014, con lo que alcanza a su compañero en el Barcelona, Neymar, como mejores artilleros de la competición. Hasta el momento, en la tabla de goleadores, tras Messi y Neymar, se sitúan Robben, Van Persie, James Rodríguez, Ener Valencia, Benzema y Thomas Müller. A sus 22 años, el 10 de la Seleção, Neymar, está batiendo todos los registros con su selección nacional. Ya marcó 35 goles tras 51 partidos y ha superado a grandes leyendas de Brasil como Kaká, 30, Ronaldinho, 33 y Rivaldo, 34. Su próxima víctima será otro campeón del mundo, Bebeto, que marcó 39 goles en 73 partidos. A este ritmo es muy probable que le supere en este mismo Mundial. Estados Unidos versus Alemania son el plato fuerte de la jornada de hoy. Los alemanes son considerados una de las potencias del momento, mientras que los estadounidenses han demostrado que no son un equipo débil y están para ser tomados en serio. Por si fuera poco, varios jugadores estadounidenses son de origen alemán, como el mismo Jermaine Jones, así como el entrenador Jürgen Klinsmann, quien enfrentará por primera vez a su país vistiendo la camiseta de Estados Unidos. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Beyoncé y su esposo Jay-Z iniciaron con todo éxito su gira On The Run en Miami, con la cual recorrerán varias ciudades en Estados Unidos y Canadá. La gira también contempla dos conciertos en París en septiembre. El show incluye éxitos de ambos artistas individualmente, así como varias canciones en donde ambos colaboran. Adam Levine, Keira Knightley y Mark Ruffalo asistieron el miércoles al estreno de su película Begin Again, del director John Carney, que marca el debut cinematográfico de Levine, vocalista de Maroon 5 y juez del concurso de talentos de NBC, The Voice. El cantante y actor dijo que disfrutó la experiencia de hacer la película y definitivamente la repetirá. Levine también tuvo elogios para sus colegas en la cinta.
Every single person in this cast is incredible.
Cada una de las personas en este elenco es increíble, menos yo. Yo prácticamente fui empujado, me esforcé mucho y John me presionó bastante para que lo hiciera bien por los demás. Begin Again, que se estrena este viernes, cuenta la historia de Greta, el personaje de Knightley, y su novio Dave, que es Levine, compositores que se conocen desde la universidad y viajan a Nueva York cuando él recibe una oportunidad de empleo. Pero la fama pronto los separa y Greta queda sola, pero eventualmente se conoce con un ex ejecutivo disquero, Ruffalo, quien le ayuda a enrumbar su carrera en una colaboración que los transforma a ambos.
A rare metal, molecularly unstable.
La cuarta secuela de la franquicia Transformers se estrenó el miércoles en Nueva York con la presencia de los protagonistas Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, Nicola Peltz, la actriz china Li Bingbing y Titus Welliver. Por supuesto, también estuvieron el director Michael Bay y el productor ejecutivo Steven Spielberg. La cinta comienza después de que una épica batalla ha dejado en ruinas a Chicago y el gobierno ha cortado sus lazos con los Autobots, a los cuales ahora persigue para matarlos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Comenzó el recuento de votos en las elecciones generales de Libia, que se vieron empañadas por la baja participación y las amenazas de violencia. Menos de la mitad de los votantes elegibles depositaron sus votos el miércoles para elegir a un nuevo parlamento, que ya el país busca poner fin a la crisis que ha persistido desde el derrocamiento del ex líder libio Muammar Gaddafi.
Más de 1.600 candidatos se presentaron para los 200 escaños en el nuevo cuerpo legislativo, con 32 de los asientos destinados a mujeres. Los legisladores reemplazarán a un parlamento que fue elegido en 2012 y al que muchos culpan por la persistente inestabilidad que vive el país.
En Jordania, una corte absolvió al predicador Abu Qatada, vinculado a Al Qaeda, de cargos de conspiración para llevar a cabo un ataque terrorista contra una escuela estadounidense en Amán.
La corte dijo este jueves que no contaba con la evidencia necesaria para respaldar los cargos.
El predicador fue anteriormente declarado culpable en ausencia en 1999 y sentenciado a cadena perpetua, pero se le realizó un nuevo juicio después de haber sido extraditado de Gran Bretaña el año pasado.
Abu Qatada fue a Gran Bretaña en la década de los 90 y pasó la mayor parte del tiempo como prisionero luego de ser detenido en 2001.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Justin Twites.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.